Continuamos en el tiempo de revista de Geografía e Historia. Están con nosotros los profesores de la UNED de Geografía Descriptiva, doña Blanca Azcárate, doña María Victoria Azcárate y don José Sánchez, para hablarnos de el subdesarrollo, concepto y grandes espacios regionales. Para empezar, les podríamos preguntar cuál va a ser el tema principal que van a exponer esta noche.
Pues bueno, buenas noches. Hoy nos vamos a referir a los contenidos de la segunda parte del programa de Geografía Descriptiva. Esta asignatura, como hemos comentado aquí en muchas otras ocasiones, corresponde a la geografía regional del mundo o geografía de grandes espacios. El programa lo dividimos en dos grandes apartados: el mundo desarrollado, que corresponde a la primera prueba personal, se acaba de realizar, y el mundo subdesarrollado, que también se le denomina el mundo en vías de desarrollo o tercer mundo, y constituye el contenido de la segunda parte de la asignatura. Esta segunda parte es la que queremos comentar esta noche. Es evidente la injusta y la desigual distribución de la riqueza, las grandes disparidades regionales entre países ricos y países pobres, entre países industrializados y países donde la industria apenas tiene importancia, y estos son conceptos que utilizamos para designar desiguales situaciones, los distintos grados de desarrollo, no solo en el campo económico, sino también en el social, político, cultural y, por supuesto, en el campo territorial.
Hoy también se usa con bastante frecuencia los términos norte-sur para hablar de la contraposición entre países desarrollados y subdesarrollados. Ello se debe a que los primeros se hallan situados en la zona templada del hemisferio norte, mientras que, por el contrario, casi todas las regiones menos desarrolladas, con la excepción de Australia y Nueva Zelanda, están situadas en la zona tropical y subtropical del globo, fundamentalmente en el hemisferio sur. Desigualdades y disparidades que han existido siempre y a lo largo del presente siglo ha sido un tema fundamental de estudio, porque no solo han tendido a disminuir, sino que por el contrario se han acentuado desde la instauración de la primera revolución industrial en el siglo XVIII. Estas desigualdades, que han ido acentuándose a lo largo del presente siglo y de las últimas décadas, ha tenido también como consecuencia que los países subdesarrollados han tenido la conciencia de esta situación desfavorable y han conducido a una toma de postura conjunta de todos ellos frente al resto del mundo más desarrollado.
¿Nos podrían analizar la complejidad del término subdesarrollo?
En 1949 aparece por primera vez el término de país subdesarrollado en el Programa de Ayudas Generales de las Naciones Unidas. A partir de entonces se estudian con más intensidad los problemas de desarrollo y subdesarrollo y comienza a conocerse mejor y a llegar a la cultura mundial y a la conciencia colectiva los problemas de las desigualdades. El concepto de subdesarrollo es interpretado de manera diferente y según distintas posturas. Por una parte, el subdesarrollo corresponde a la no explotación óptima de todos los recursos económicos y humanos disponibles en el territorio, según un concepto de las Naciones Unidas, o a una insuficiente acumulación del capital. Por otra parte, hay subdesarrollo por comparación con otros países que se encuentran en una etapa más avanzada de producción, de consumo y de organización. No habrá, pues, más que una diferencia en el grado de desarrollo. El subdesarrollo es concebido también como un fenómeno histórico y estructural particular, caracterizado por el bloqueo y la desarticulación de los sectores económicos tradicionales debidos a la dominación ejercida por los países más desarrollados. Lejos de limitarse a simples criterios cuantitativos, con este enfoque se describen las relaciones de dependencia entre los grandes conjuntos mundiales, sus efectos que tienen en el tercer mundo y la estructuración económica social interna deficiente de los países subdesarrollados.
¿Cuáles serían las causas que explican la existencia del subdesarrollo?
Para buscar y explicar las causas del subdesarrollo existen numerosas teorías que intentan a la vez presentar las estrategias políticas viables que tiene el desarrollo para sacar a estas áreas de esta situación. Ahora bien, para explicar las causas del subdesarrollo hay que recurrir a un haz de múltiples factores naturales, demográficos, históricos y políticos, así como buscar los motivos tanto exógenos como endógenos que lo han provocado y lo mantienen. Y en la búsqueda de estos determinantes del desarrollo y de las posibilidades de potenciarlo, es necesario analizar los factores que lo frenan o lo fomentan dentro de una acción combinada de múltiples hechos. Existen teorías geodeterministas que explican el escaso desarrollo de algunos países del tercer mundo por su situación geográfica poco favorable, por ejemplo, situación de aislamiento en el interior del continente, o las condiciones climáticas desfavorables o la falta de recursos mineros o energéticos. Las teorías dualistas, por el contrario, ven el subdesarrollo como una consecuencia de la coexistencia de formas sociales y económicas contrapuestas, unas modernas y dinámicas, otras tradicionales y estáticas, que conducen a una polarización social y a la desigualdad. Es la contraposición entre centros industriales y su hinterland poco desarrollado, como explica el modelo centro-periferia. Pero muchas veces estas contraposiciones son, más que causas, consecuencias de una falta de desarrollo.
Habría que añadir también que hay unas teorías que han sido muy discutidas y que han intentado explicar el origen del subdesarrollo, como es la teoría de la modernización y la teoría de la dependencia. La teoría de la modernización explica las causas del subdesarrollo como debidas, ante todo, a los mismos países subdesarrollados. Es decir, que el subdesarrollo se entendería como el resultado de causas endógenas. El retraso sufrido debería, pues, corresponder a una fase del desarrollo que en su momento también tuvieron los países desarrollados, como era al comienzo de la revolución industrial. En la política de desarrollo dentro de esta teoría de la modernización se plantea entonces la necesidad de que los países ya avanzados sirvan de modelo en el camino del desarrollo. Modernización en este caso sería sinónimo de occidentalización, o lo que es lo mismo, adaptación de los modelos económicos, sociales y técnicos, por ejemplo, de Norteamérica o de Europa. En contraposición está la llamada teoría de la dependencia, que ve el origen del subdesarrollo como resultado de la dependencia histórica de los países subdesarrollados a los estados de Europa y de Norteamérica por medio del colonialismo y neocolonialismo. Es decir, los países subdesarrollados no estarían poco desarrollados, sino que por medio del dominio colonial y su explotación fueron llevados al subdesarrollo. Esta teoría está ligada, pues, a la teoría marxista, en la que se entiende el subdesarrollo como consecuencia de la expansión a nivel mundial del capitalismo. Es decir, el resultado de la ocupación extranjera es el desarrollo hacia el exterior, producción para el mercado mundial y no para las necesidades del propio país. Y con ello se produce el bloqueo de la dinámica de desarrollo interna de estos países. Ambas teorías, la de modernización y la de dependencia, deben verse siempre conjuntamente, aunque parezcan contrapuestas, ya que es erróneo ver el desarrollo solamente desde el punto de vista de los países llamados desarrollados, y por otro lado no se debería limitar la explicación del subdesarrollo a la dependencia colonial, industrial, tecnológica o financiera.
¿Cuáles son, por lo tanto, las características relevantes del mundo subdesarrollado?
Bueno, ofrecer una panorámica general del mundo subdesarrollado significa una generalización, y esta es siempre selectiva e incompleta, ya que no se puede describir un catálogo que abarque todos los aspectos y que al mismo tiempo respete la individualidad de una región. Sin embargo, se pueden dar una serie de características que sean comunes en mayor o menor medida a todos ellos y que los sitúa frente a o en posición diferente a cualquier otro país desarrollado. Entre estas características podemos citar, por ejemplo, por un lado, un alto crecimiento natural de la población, sobre todo desde la Segunda Guerra Mundial, unido a una todavía baja esperanza de vida, lo que se traduce en un alto porcentaje de población joven que se refleja en la figura típica de triángulo de su pirámide de edades frente a la pirámide tipo urna que hemos visto en los países industrializados del mundo que está más desarrollado. En cuanto a la estructura profesional, todavía existe un relativamente alto porcentaje de población empleada en el sector primario, mientras que una de las características más relevantes sería precisamente el crecimiento acelerado de la población ocupada en el sector servicios, frente a un sector secundario generalmente todavía bastante bajo. Sin embargo, no debemos olvidar que este alto porcentaje que adquiere el sector servicios se debe sobre todo al gran desarrollo de las actividades urbanas marginales. Bueno, en segundo lugar, otra característica significativa de este mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo es el crecimiento incontrolado de las ciudades con la llegada masiva de inmigrantes rurales y la aparición de unidades urbanas subintegradas en las que reside cada vez un número mayor de personas que viven en la miseria, por debajo realmente de los límites de subsistencia. Estos barrios marginales reciben diferentes nombres según los países. Se llaman ciudades perdidas, bidonvilles, favelas. La acumulación de población en las grandes ciudades, que por lo general suele coincidir con las grandes capitales, ha creado un fenómeno muy particular de estas grandes áreas subdesarrolladas, que es la macrocefalia, apoyada además por la inexistencia de una red urbana bien integrada y jerarquizada.
En tercer lugar, como característica importante del mundo subdesarrollado, está el gran peso que tienen las actividades agrícolas. Actividades en las que coexisten, por un lado, unos sistemas tradicionales de subsistencia y escaso rendimiento, como son la agricultura itinerante, la agricultura de inundación de arrozales, característicos de Asia monzónica, la agricultura de montaña, de grandes terrazas en los Andes y en el Himalaya, la agricultura pastoral de la sabana africana, etc. Por otro lado, el sistema de agricultura moderno de las plantaciones orientadas hacia la exportación y en las que hoy en día grandes multinacionales realizan las labores de distribución, comercialización y transformación. La inexistencia de auténticas transformaciones agrarias en estos países se ve reflejada tanto en una estructura dualista de las explotaciones, por un lado minifundio, por otro lado latifundio, como en el aspecto social. Es decir, un mal reparto de la propiedad agrícola. Junto a grandes propietarios, malviven masas de campesinos que apenas tienen para subsistir. Hay otra característica más, que se trata de la explotación de los recursos minerales y energéticos que se hace por y para el exterior. Y complementario a ello, la monoestructura industrial, unida a una falta de fuerza de trabajo cualificada, lo que dificulta un normal proceso de industrialización, entendido este como sinónimo de desarrollo. Todo ello ha dado lugar a una economía dependiente, conocida con el nombre de industria sustitutiva de importaciones. Ello lleva consigo la existencia de enclaves aislados, conectados con el exterior y no para el desarrollo de la propia economía. Además, una fuerte dependencia tecnológica financiera que se traduce en un brutal endeudamiento de estos países con el exterior. Resumiendo, pues, el subdesarrollo lleva consigo un dualismo socioeconómico y regional, con la desarticulación entre los sectores económicos y la dislocación de estructuras económicas y sociales, unido todo ello, la mayoría de las veces, a una inestabilidad política. Por último, hay también que señalar que uno de los grandes riesgos que tiene la economía de estos espacios es la excesiva dependencia de su economía en un solo producto, lo que la hace excesivamente dependiente de las fluctuaciones del mercado exterior.
¿Nos podrían hacer un comentario del programa de la asignatura?
Brevemente, esta segunda parte del programa, decir que comprende las regiones de Asia, África y Latinoamérica. Vamos a ver algunas particularidades significativas de estos espacios. Por ejemplo, el tema dedicado a China, su peculiaridad radica en que se abordan aspectos como la inmensidad de su territorio, su potencial demográfico y la fuerte personalidad de su civilización. Además, presenta la originalidad de que es un modelo económico que ha tratado de reformar unas estructuras ancladas en el pasado y en este tema se debe hacer especial hincapié en que la reconversión de una sociedad arcaica de corte feudal en otra industrial y colectivizada se plantea como uno de los mayores problemas socioeconómicos con el que se enfrenta la actual República Popular China. El segundo tema, el subcontinente indio y el sudeste asiático, se estudia como un conjunto espacial que tiene como factor de unidad las características del clima monzónico. Además, de esta característica existen rasgos comunes en su cultura tradicional y los problemas actuales de su economía son herencia en su mayor parte de su pasado colonial. De este modo, se presenta el subcontinente indio como un territorio delimitado por un rasgo estructural, la placa de la India, sobre la que se asienta también una unidad cultural. Es considerado como una unidad geográfica desde los tiempos más antiguos. Esta unidad, a pesar de haber estado bajo un mismo imperio colonial, comparte también el territorio con espacios de cultura esencialmente islámicos. Por otro lado, el sudeste asiático se halla más compartimentado desde el punto de vista natural y en este espacio se da la intersección entre el mundo alpino y malayo y el cinturón circumpacífico. En las últimas décadas, sin embargo, se han producido importantes cambios en la estructura económica y productiva. Hoy son mucho más visibles en algunos países del sudeste asiático que están influidos por la dinámica económica de los nuevos países industriales, son los llamados dragones asiáticos.
A continuación, el programa incluye un tema dedicado al próximo Oriente Asiático, una región enclavada dentro del mundo árido, que cuenta además con excepcionales recursos energéticos que la convierten en un espacio de tensión mundial, acentuada por los problemas derivados del integrismo islámico y el problema palestino. No se debe olvidar en este tema la originalidad que presenta Israel en todos los aspectos geográficos, prueba palpable de cómo un país rehúye todo determinismo geográfico. El tema dedicado a África se refiere a todo el continente que presenta el más bajo nivel de desarrollo de todo el planeta, donde los innumerables problemas de la descoordinación económica, de atraso, de pobreza, de grandes contrastes sociales, no solo están aún por resolver, sino que en los últimos años se están viendo agravados notablemente. América Latina es el conjunto regional más avanzado dentro del mundo en vías de desarrollo. Su unidad radica ante todo en un concepto cultural, ya que de hecho son los elementos humanos los que mejor definen a esta región, aunque sin olvidar los naturales y los socioeconómicos, estos últimos derivados de un largo pasado colonial. México y Brasil son dos potencias industriales dentro del tercer mundo. América Andina es otro de los grandes conjuntos regionales del espacio latinoamericano. Es una región que sigue manteniendo una indudable personalidad cultural que se manifiesta en unos modos de vida acusadamente individualizados, en un original paisaje agrario, en una peculiar disposición del hábitat y la estructura social de su población. Todo ello englobado, si bien con modalidades diferentes según los espacios, en unos problemas internos comunes, cuyo rasgo común es el subdesarrollo. Y finalmente, dentro de este conjunto de América Latina, los países del Plata están situados en un medio climático templado, donde se instaló ya tardíamente una población de origen europeo. Es importante resaltar el largo estancamiento por el que ha pasado el desarrollo económico argentino, uruguayo y paraguayo, afectados por crisis políticas, sociales y económicas que han paralizado a estos países durante varias décadas. Sin embargo, hoy no faltan razones para pensar en una evolución más favorable en un próximo futuro.
Para terminar, ¿quieren dar algunas recomendaciones a sus alumnos?
Sí, quisiéramos en líneas generales recordar que las pruebas personales de junio van a mantener una estructura y una metodología similar a las de febrero. Es decir, se podrán elegir dos temas de carácter general entre los tres que se ofrecen y habrá que realizar una prueba práctica obligatoria. Todas las opciones se presentan de nuevo, estructuradas en unos puntos o en unos guiones que sirven de indicación o pauta a seguir. Aconsejamos realizar un esquema previo antes de empezar a contestar cada una de las preguntas elegidas, ya que con ello se podrá ganar mucho tiempo y, sobre todo, se podrá ganar orden en las respuestas. Se valorará especialmente la capacidad que tenga el alumno para establecer relaciones entre unos y otros elementos del espacio, tratando de definir las causas y las consecuencias del fenómeno que en ese momento se esté analizando, ya que precisamente esto es lo más característico en todo estudio de geografía regional. Muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros.
Buenas noches. Buenas noches.